Resulta que había una chica, 18 años más o menos, se había acercado a Jesús bastante, entonces se sentía gozosa, contenta. Bueno, en un momento en su alma empieza a sentir, seguime. Le dio miedo. Jesús que le pide que la siga. Le da miedo y bueno, ¿qué hizo? Fue a la parroquia. Resulta que en esta parroquia había una imagen de San Antonio de Padua, que como saben es el protector de los novios, ¿no? Te consigue novio. Entonces, bueno, esta chica dijo, ya está, San Antonio, tengo que hacerte una novena, yo necesito un novio, como para evadir el tema. Bueno, terminó una novena, nada, no aparece el novio. Bueno, dice, vamos por la segunda. Antonio, mirá, no quiero ser exigente, pero acá estoy. Segunda novena, nada. Tercera novena, nada. Si esto no puede ser. Y va un día a San Antonio, ya exhausta. Este me dice, San Antonio, pero ¿cómo es el tema? Y ve que Jesús, pues San Antonio tiene a Jesús entre los brazos. Entonces ve que Jesucito mueve la cabeza así, la mira y le dice, hija, sígueme, callate que con vos no estoy hablando. Bueno, a veces el ser humano se hace el oso y no quiere escucharlo al Señor. Les diría que uno de los casos cuando más se hace el oso es cuando con la vocación. Cuando Él te llama y uno se hace el distraído y no enfrenta la llamada del buen Jesús. Pero es tan claro que llama, llama hace 20 siglos y es apasionante las llamadas de Jesús. ¿Cómo hizo en estos 20 siglos para llamar gente? Es un modo muy misterioso y casi que no se puede ni estudiar. En teología un poco estudias lo que es la vocación sacerdotal, pero es tan misteriosa. Y alguien que dijo esto es Juan Pablo II, hablando de su propia vocación. Escribió un libro que se llama Don y Misterio y ahí cuenta su vocación, cómo él fue llamado por Jesús. Se fue un modo tan misterioso, dice, ni yo lo podría explicar bien. Dice, después de la muerte de mi padre, después de la muerte de mi padre, ocurrida en febrero de 1941, poco a poco fui tomando conciencia del camino verdadero. Yo trabajaba en una fábrica con 18 años y en la medida que lo permitía el terror de la ocupación comunista, cultivaba mi afición a las letras y el teatro. Pero la vocación sacerdotal fue tomando cuerpo en medio de todas estas dificultades. Y como un hecho interior de una transparencia indiscutible y absoluta, al año siguiente, en otoño, yo sabía que había sido llamado. Veía claramente que tenía que abandonar todo sin mirar para atrás y ser sacerdote. Dice, no puedo, dice, no me explico cómo en ese momento de mi vida que murió mi papá, él ya había perdido a la mamá, muere su papá a los 18 años, con los comunistas ocupando Alemania, con los nazis, perdón, ocupando Polonia, en un momento de mucha dificultad, tenía que ir a la fábrica a trabajar, a picar piedras, tenía apenas tiempo para hacer lo que él más amaba, que era leer y el teatro. Y sin embargo, en medio de todas esas dificultades se metió Jesús. Le fue conquistando el corazón en un año. En un año se entregó a Jesús. Al otoño del año siguiente se entregó. Y entró en el seminario clandestino. ¿Cómo hizo Jesús? No sé. Pero él llama, les quisiera hablar de lo que es el llamado de Jesús. Como no hay variables tan claras, porque en cada sacerdote es distinta, sí les puedo hablar de experiencia de uno. Y hoy pensé, ¿cómo hiciste, Señor, para llamarme a mí? Y veía tres cosas cuando tenía 17 años en el colegio, en La Salle. Lo primero de todo fue, hicimos este retiro cenáculo, nos empezamos a convertir en el colegio hasta 200 varones. En La Salle de Buenos Aires era de varones en esa época. 200 varones convertidos. Ustedes tenían que ver lo que era una misa de domingo. que te das cuenta que caían todos los que eran de ese colegio y ocupaban los primeros bancos. Y era un gozo tan grande que teníamos. Salíamos a veces de misa con era el Espíritu Santo lo que teníamos adentro. Y cuando más felices éramos, era cuando estábamos ayudando a Jesús, a que otros amigos lo conociesen, íbamos a las misiones, los sábados íbamos a las villas más pobres de Buenos Aires, a anunciar la palabra, con un entusiasmo. Era el Espíritu Santo y mi gozo más grande era cuando podía ayudar a Jesús a que otros lo conozcan. Cuando me decían, vamos a un retiro en el equipo, vamos. Un entusiasmo, vamos a misionar a Salta, vamos. Eran los momentos de más felicidad. Después empecé arquitectura, pero decía, no siento el mismo gozo cuando estoy en la facultad que cuando estoy sirviendo a Jesús. Un gozo tan grande. Y te da ese regalo, Jesús, que gozás tanto de servirlo que decís, quiero servirte el resto de mi vida. Una segunda variable le llamé, ¿cómo? ¿Vos también? Cuando empecé a enterarme que mis amigos se entregaban a Jesús, y antes que yo, con una valentía, dije, mirá, se entregó a Jesús. El día que llegué al primer círculo vocacional, me acuerdo que estaba un amigo que nos conocíamos muy bien, Guillermo, Willy, el padre Guillermo Strieber, que ahora está en Montevideo, cuando lo vi a él, Willy, ¿vos también? Y si vos también, y nos reíamos los dos, decíamos, no podemos creer que estamos en esto. Y sí, Jesús nos llamó al sacerdocio, y me dio un gozo que otros amigos se entregaban a Jesús, el padre Federico, el padre Christian Wessler, tantos amigos que se fueron entregando, y uno decía, llamativo. Y entonces es como que si te da un entusiasmo, y así fueron los apóstoles. Se entregó Felipe y Felipe lo primero que hizo fue avisarle a su mejor amigo. Se encontró a Jesús, encontró al Mesías. Él es todo. Una tercera variable es el impacto de un sacerdote en mi vida, por lo menos, que es el padre Pablo en concreto. Él entró en el colegio. Era el único sacerdote de tantos jóvenes. Y para confesarnos, a veces se quejan aquí que hay que esperar un poco. Esperábamos 2 horas. Íbamos a la Universidad Católica y él nos iba recibiendo y nos iba confesando. Teníamos que esperar mucho. Pero un gozo. Y yo lo veía ahí al padre Pablo y decía, mirá qué fuerza tiene este sacerdote. ¿Cuántas almas se está salvando? Y dije, quiero ser como el padre Pablo. Y así te va llamando Jesús. ¿Cuál es la verdad? Que Jesús te llama con una voz misteriosa a través de los acontecimientos. Así llama. No es que te va a venir a hablar en vivo y en directo. Por eso, ¿qué hacer ante la llamada del Señor? Lo primero de todo, hay que estar en sus manos, como dice el Evangelio de hoy. El buen pastor dice, nadie me quita mis ovejas de mis manos. Nadie me las arranca. Si vos sos su oveja, te pones en sus brazos, no le tenés miedo. A veces la vocación genera miedo. ¿Miedo de qué? Es mi Señor, yo soy su oveja, su ovejita, el amor que me tiene. ¿Qué daño me puede hacer mi Señor? Me pongo en tus manos, para siempre. Haz de mí lo que quieras. Ponerse en las manos es, estoy a tu disposición. Lo segundo, escuchar su voz. Dice, mis ovejas escuchan mi voz. Y como les decía recién, escucharlo no solo en la palabra, sino en todo lo que va pasando. Él me habla tantas veces al día. A veces la gente dice, Padre, a mí no me habla Jesús. Te está hablando, pero por lo menos 50 WhatsApp por día. Te tira un montón de mensajes él. El tema es que uno no se da cuenta de lo que te está diciendo, pero te está hablando a través de cosas que van pasando. Personas que te ponen el camino, una misa, un libro que leí. Entonces hay que estar muy atento y escuchar su voz. Mis ovejas escuchan mi voz. Y tercero, compartírselo a un sacerdote. A mí me hizo tanto bien cuando se lo conté al padre Pablo. Me acuerdo como si fuese hoy. Me fui a confesar, estaba en el último año del colegio. Me fui a confesar y le dije, Padre, yo quiero ser sacerdote. padre Pablo se puso contento, me dio sus consejos. Punto. Pero me hizo mucho bien decírselo a un sacerdote. Entonces, hay que hablar con los sacerdotes y decirles lo que uno tiene en el corazón. Esto respecto a los más jóvenes que en este momento están escuchando y que Jesús llama y va a llamar hasta la eternidad. Y a donde quiere, llama. Ahora el sábado que viene hacen diácono a uno de nosotros, Juan María más Feijó. Y Juan María lo llamó mientras estamos caminando a Santiago. Se las conté alguna vez la historia. Llamativo. Último día de peregrinación, Jesús nos pone en el camino a este hombre que iba hacia Jesús, pero no se daba cuenta. El sábado que viene va a ser diácono. Cómo hace el Señor es maravilloso. Qué misteriosos son tus caminos. Y lo segundo, para todo el resto que quizás ya tienen su vocación redefinida, son ya hombres y mujeres laicos que ya están con los pies firmes porque ya eligieron, hay que orar. Jesús dijo, rueguen, rueguen al dueño de los sembrados, que envíe muchos obreros a su mies. Es la única vez que Jesús usó la palabra rueguen. Significa clamen. No es un solo día al año que oramos por las vocaciones, hoy. Todo el año. Juan Pablo II hizo una oración que decía, llama a muchos de nosotros a trabajar por ti, a trabajar contigo. Ojalá cada familia de esta parroquia rezase esa oración todos los días. Llama a muchos de nosotros, Señor, de mi familia y de esta comunidad preciosa. Llama a muchos a trabajar por ti, a trabajar contigo. Y todos los días orar esa oración de Juan Pablo II. El cura Dars un día le dijo a todos sus parroquianos, dice, hay muchos tesoros en la iglesia, pero el tesoro más grande que puede tener una parroquia, una comunidad, es un sacerdote con el corazón de Jesús. Ese es el tesoro más grande. No son las estructuras edilicias, el dinero, página web, no es eso. El tesoro más grande de una comunidad es un sacerdote con el corazón de Jesús. Y hoy le pedimos al Señor en esta Santa Misa que toque corazones y que de nuestra comunidad surjan. Muchos sacerdotes, de hecho, ya han surgido. Varios, pero bueno, que siga llamando y que podamos escuchar su voz. Amén.